Muy bien, primero que nada, para empezar, vamos a hablar acerca de la importancia de misiones. Pero para poder empezar con ese tema, nosotros necesitamos entender cómo se hacen misiones. Y misiones, básicamente, lo he puesto de esta manera, se hace de tres maneras. Número uno, se hace por medio de ir. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 28. Voy a hacer bastante rápido. Si usted no lo encuentra, solamente escúchelo o apúntelo y luego lo podrá buscar en su Biblia. Pero Mateo 28, 19, dice la palabra de Dios: "Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo." Es un mandamiento de parte de Dios que nosotros debemos ir. En Marcos 16, 15, el mismo mandamiento se vuelve a repetir. Dice la palabra de Dios: "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura." En Hechos capítulo 1 y el versículo 8, dice la palabra de Dios, Hechos 1, 8: "Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra." Entonces miramos que el plan de Dios es que nosotros debemos ir, y debemos ir no solamente hasta lo último de la tierra, pero también la palabra de Dios nos enseña que debemos ir en nuestro Jerusalén. Y déjeme explicarle esto bien rapidito. Yo creo que Jerusalén es el lugar que nosotros podemos alcanzar en el diario vivir. Es el lugar que usted puede, donde usted está, en su trabajo, en su vecindario, en donde usted va a la tienda. Ese es su Jerusalén y Dios dice que debemos alcanzarlo. Judea, yo creo que es un poquito más allá, alcanzando nuestro país, alcanzando, no solamente, como le dije, es bueno y es necesario ir hasta el último de la tierra, pero también es necesario alcanzar nuestro propio país. Luego, dice Samaria. Y Samaria era un grupo de personas que eran enemigos de los judíos. No eran ni judíos ni eran gentiles, era una mezcla. Por tal razón eran odiados. No, los judíos no querían nada que ver entre los samaritanos. Yo creo que el Samaria para nosotros son aquellas personas que no nos caen bien a nosotros, aquellas con quienes nosotros no podemos tener una buena relación, aquellos que a lo mejor el vecino que nos hizo que nos hizo algo malo, aquella persona que me lastimó. Ese es nuestro Samaria para nosotros. Y todos tenemos un Samaria aquí. Amén. Y Dios también quiere que alcancemos a ese Samaria. Y por supuesto, hasta lo último de la tierra, el plan de Dios es que se alcance hasta lo último de la tierra. Ahora, yo sí puedo alcanzar mi Jerusalén, tal vez en cierto modo mi Judea, y definitivamente debo y necesito alcanzar a Samaria, pero ¿cómo alcanzo hasta lo último de la tierra? Y ese es el siguiente punto: por medio de dar. Yo tal vez no puedo ir a África, tal vez no puedo ir a México o a Guatemala, pero si yo puedo dar, entonces yo puedo participar en las misiones de todo el mundo. Y mira conmigo en el libro de Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Y el versículo, Primera de Corintios 16, 1, dicen: "En cuanto a la ofrenda para los santos", hablando de los misioneros, "haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas." El plan de Dios es que usted traiga las ofrendas a la iglesia para que se pueda dar para los misioneros, para que se pueda alcanzar hasta el resto del mundo. Entonces, la tercera manera de que yo puedo hacer misiones, o que yo puedo, cómo yo puedo empezar a trabajar con misiones, no, ya le dije, no, tres cositas sencillas. Número uno, por medio de ir. Dios quiere que nosotros vayamos y empezamos por nuestro propio lugar. Y si Dios lo pide así, no necesariamente todo el mundo tiene que ir hasta el resto del mundo, pero algunos van a ser llamados y deben ir hasta el resto del mundo. Como le dije, número dos, por medio de dar. Tal vez no puedo ir hasta el resto del mundo, pero sí puedo dar de mi dinero para que otros que sí pueden ir, vayan. Y la tercera manera que yo puedo hacer misiones es por medio de orar. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y el versículo 35 dice la palabra de Dios. Sí, vamos a leer el 35, está bien todos estos versículos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice Dios: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es curioso, pero la tercera manera que Dios quiere que yo haga para completar el plan de misiones es por medio de orar. Amén. Y cuando usted ora, Dios envía misioneros, créame, va a suceder una de dos cosas. Dios va a enviar misioneros o Dios lo va a enviar a usted. Entonces es necesario orar y pedirle a Dios: Señor, envía misioneros. Y envía a obreros a la mies. Y de nuevo, de tanto orar, definitivamente o Dios va a enviar a alguien o usted va a terminar yendo, pero va a pasar a una de dos cosas. La siguiente cosa, ya hemos entendido entonces un poquito cómo se hace misiones. ¿Qué es misiones? Ir, ganar la gente. Misiones es la gente. No podemos decir que estamos haciendo misiones si no estamos alcanzando a la gente. Así que es por medio de ir, por medio de dar y por medio de orar. La segunda cosa que yo quiero que entonces empezamos a mirar lo que sucede cuando yo participo entonces en el dar. Vamos a hablar más que nada en cuanto al dar. Debo dar porque si doy de esa manera, recibo las bendiciones de Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí queremos tener bendiciones de Dios? Yo espero que usted quiera tener las bendiciones de Dios. O alguien aquí quiere tener las maldiciones de Dios. ¿Para ver las manos? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere las maldiciones del diablo, ¿verdad? Usted quiere las bendiciones de Dios. Usted quiere que Dios le bendiga. Usted quiere tener... Mira, usted no quiere que su carro se le dañe. Usted no quiere tener que estar en el hospital todo el tiempo. Usted no quiere estar enfermo. Usted no quiere tener que tenga problemas en su casa, ¿verdad? Que se le dañe el sistema de calefacción, que se le rompa una ventana y tenga que cambiarla. Usted no quiere nada de esas cosas. Usted quiere bendiciones, ¿verdad? Usted quiere tener buena salud, un carro que no se le daña cada rato, una casa bien, bien, todo que esté funcionando bien. Usted quiere que sus hijos estén todo en la escuela, todo bien, todo. Usted quiere bendiciones de Dios. Y eso es normal, hermanos. Dios también quiere bendiciones para sus hijos. Mira, ninguno de nosotros como padre quiere algo malo para nuestros hijos. Queremos lo mejor. Amén. Y como hijo de Dios, Dios también quiere lo mejor para nosotros. Amén. Pero cuando nuestros hijos se portan de una manera que no es correcta, nosotros no le damos las bendiciones que tenemos para ellos. Algunas de las bendiciones las empezamos a cortar, ¿verdad que sí? Bueno, queremos las bendiciones de parte de Dios. Y aquí voy a darle algunas bendiciones que Dios nos puede dar cuando nosotros decidimos dar para misiones. De nuevo, hermanos, hay muchísimo más. Solamente le voy a dar un pequeño resumen aquí. Número uno, Dios suple conforme a sus riquezas. Amén. Nota, hermano, no tenemos un Dios que es pobre. Sí. Mira en Filipenses capítulo 4, versículo 15. Amén. Filipenses capítulo 4. Y el versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 20. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Note este versículo, hermano. Ni yo, ni su pastor, ni ningún otro misionero es que anda buscando recibir. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué regalo me das? Pero más bien dice, fruto que abunde en vuestra cuenta.
Amén.
Ahora, mira hermano, si usted tiene $5 y usted me da 2, como que el fruto abunda más ahora para mi cuenta que para la suya, ¿verdad? Esa es la lógica. Pero hermano, es que cuando usted da para las misiones, no es que usted está perdiendo, Dios ahora le va a regresar. Y Dios, y mira, sigamos leyendo el versículo. Sí, sigamos leyendo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y mira hermano, si hay un versículo que usted necesita apuntar y aprendérselo, es este versículo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú decides dar para misiones, hermanos, mi Dios te va a suplir conforme a sus riquezas. Y créame, hermano, que nuestro Dios es muy rico. Hay una historia, una paradoja, algo así, que cuenta de un hombre que entró con su hija a una tienda de dulces, estos que venden candies y de todos los diferentes tipos de dulces. Y entró a la tienda y con su niña, cuando estaba ahí en la tienda mirando los dulces, el dueño de la tienda miró a la niña mirando los dulces con los ojos bien grandes, ¿verdad? Y el dueño de la tienda le dice a la niña, hija, mete tus manos y saca lo que puedes ahí con los candies, te los regalo. Y la niña nada más mirando los dulces, ¿verdad? Y mirando los dulces. Niña, mete tus manos y saca todo lo que puedes con tu mano, que es tuyo. Y el papá le dijo, hija, el Señor te está diciendo, mete la mano. Y la niña no quería meter su mano con pena, ¿verdad? Bien, bien apenada porque el hombre le estaba diciendo ahí. Y el papá le dice, hija, tú mete tu mano. Y dice, el Señor, no se preocupe, Señor. Y ella, el Señor mismo metió su mano y agarró con lo que podía ir de los candies, ¿verdad? Y la niña cuando vino el Señor con los candy, agarra su camisita ahí, pone todos los dulces con su candy, ¿verdad? Y salen de la tienda. Y una vez que sale de la tienda, su papá va allá afuera y le dice, hija, el Señor te estaba diciendo que metiera la mano y yo te dije que también metiera la mano, ¿por qué no metiste tu mano? Y la niña dijo, papá, es que las manos del Señor son más grandes que las mías. Y hermano, cuando usted le da a Dios, créame que las manos de Dios son más grandes que las mías. Amén. Necesitamos aprender a que si yo le doy a Dios, Él me va a suplir conforme a sus riquezas. Y sus riquezas son mucho más grandes que las mías. Pero le he dicho, Dios quiere darnos de sus bendiciones conforme a sus riquezas. Ahora, no solamente Dios quiere darnos conforme a su riqueza, sino que Dios también va a proveer y a multiplicar. ¿Tú sabes qué significa proveer? Es cuando a mí me hace falta algo y Él me lo da. Pero a multiplicar es cuando yo tengo algo y Dios lo hace que valga por mucho más de lo que ya tengo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9. Y el versículo, 2 Corintios 9, versículo 10, no, perdón, versículo 6, 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora salta este versículo 10 y mira lo que dice aquí. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahora, hermano, no está hablando de semilla. Está usando el ejemplo para que lo podamos entender mejor. Está hablando de dinero. Está diciendo, si tú das dinero escasamente o muy poquito, sí, vas a recibir poquito. Si das dinero bastante, tú vas a recibir bastante. Y así cuando, mira, cuando te hace falta dinero, el que da dinero, tiene dinero para proveerte y para multiplicarte, para que tengas más. Es lo que simplemente Dios está diciendo. Pero, hermanos, toma un poquito de fe. Toma un poquito de que yo estoy dispuesto de verdad a creerle a Dios. Ahora, hermanos, te voy a decir una cosa. Dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios cumple lo que Él promete. Y si Él dijo que Él me va a dar, créame, hermano, que me va a dar. Ay, pero es que yo no tengo mucho. Entonces a usted le hace falta un poquito más de fe. Porque Dios no está preguntando cuánto tienes. Dios te está preguntando si estás dispuesto a dar. Y cuando usted está dispuesto a dar, Dios va a darle, Dios va a traerle, Dios va a multiplicarle. Recuerda la viuda de Sarepta, dio lo último casi que le faltaba, lo que le había. ¿Y qué pasó? Cada mañana cuando regresaba ella a la ollita, ahí estaba el aceite, ahí estaba la harina de nuevo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios bendice. Dios sí cumple. Ok, seguimos adelante. También otra bendición de dar o otra cosa más que Dios quiere así, en bendiciones para nosotros, es que cuando nosotros vamos a dar a Dios, dice la palabra de Dios, Dios nos va a dar de vuelta. Pero ¿cómo es esto? Vaya conmigo a Lucas capítulo 6 y versículo 38. Lucas 6. Lucas 6 y el versículo 38. Dice la palabra de Dios, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero déjame explicarte esto. En Panamá, algunas veces o algunas ocasiones nosotros trabajamos o teníamos en el campo arroz, qué sé yo, diferentes tipos de productos que hacen en el campo. Y una de las cosas que nosotros hacíamos, digamos con los frijoles, íbamos a cosechar frijoles verdes. Y agarrábamos ahí los frijoles verdes y esto era lo que hacíamos. Teníamos el saquito ya de frijoles tal vez por la mitad y lo primero lo sacudíamos para que los frijoles se acomodaran mejor. Después que lo sacudíamos, lo veníamos y lo apretábamos un poquito para que siguiera cabiendo más y le seguíamos poniendo más y le seguíamos poniendo más. Si nosotros no lo sacudíamos, ni lo remecíamos, ni lo apretábamos, lo que sucedía era que se llenaban los sacos muy rápidos. Y aunque estaba lleno, no había mucha cantidad. Pero al sacudirlo se acomodaban, al apretarlo quedaba más espacio. Y hermanos, ¿qué hacíamos? Cuando llevábamos el saco, lo llevábamos bien llenito y bien pesadito. Bueno, dice Dios aquí, lea de nuevo el versículo. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y por si acaso, rebosando. Dios dice, Dios, yo te voy a dar, y lo voy a remecer para que quepa bien, lo voy a apretar y al final lo voy a dejar hasta que quede hasta el tope. Y así Dios quiere darnos de regreso. Pero, de nuevo, toma una cosa. Que de verdad nosotros queremos creer que lo que Dios está diciendo es verdad. Ah, pastor, yo... Es que eso como que no me cabe mucho en la mente. Hermano, ¿te cabió en la mente que Dios te podía salvar del infierno siendo un pecador que no merecías ir para el cielo y por todas tus obras mereces el infierno y Dios así aún te salvó? Para mí eso es un milagro mucho más grande. ¿Y ahora no puedes creer algo tan sencillito?
Sí,
amén. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Dios, hermanos, Dios obra milagros grandes, milagros pequeños. Dios obra en todos los tipos de milagros. Amén. Debemos creerle todo el tiempo. Le he dicho dos cosas hasta el momento. El tiempo se me acaba. Pero lo número uno, le he dicho que las misiones se hacen por ir, por dar y por orar. Número dos, debemos dar porque de esa manera recibimos bendiciones de Dios. Y hermanos, Dios nos va a suplir conforme a sus riquezas, nos va a proveer y multiplicar, y si le damos, Él nos va a dar mucho más en regreso. Pero número tres, ¿por qué debo dar para las misiones? ¿Por qué es importante dar? Porque hermanos, ese es mi ahorro en el banco celestial. Hermano, a mí me parece curioso que cuando Dios usa ejemplos en la Biblia, o hay diferentes maneras en que el Señor Jesucristo habla, Él lo habla y lo enseña de una manera que a nosotros se nos hace más fácil de entender. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba a la edad de 12 años, Él dijo, en los negocios de mi Padre me es menester estar. ¿Por qué habló de su Padre y de los negocios? Como si fuera un negocio, ¿verdad? Y algunos dicen, no, la iglesia no es un negocio. Pero hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos el concepto, cómo Dios trabaja de diferentes maneras. Mira las minas, habla de dinero. Mira la mujer que perdió su dinero, lo buscó, habla de dinero. Y la Biblia habla por todos lados de dinero. Dios, yo creo, hermano, que Dios tiene un banco celestial donde nosotros estamos ahorrando y donde nosotros estamos preparando para un día que llegamos allá. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6. De nuevo un poquito más atrás, Mateo capítulo 6. Y en el versículo 19 hasta el 21, dice así la palabra de Dios: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Y sabe por qué mucha gente no tiene su corazón en las misiones? Porque allí no está su tesoro. Su tesoro a lo mejor está en la casa, en un banco privado, ¿verdad? En quién sabe dónde. Pero cuando nosotros comenzamos a ahorrar para las cosas de Dios, ¿verdad? Ponemos para misiones y nuestro corazón comienza a agarrar un amor para misiones. Bueno, si nosotros somos de los que damos para misiones, nosotros vamos a querer ver todo el mundo siendo salvo. Y nuestro corazón va a estar ahí. Hermano, díganme, yo te voy a decir una cosa. Usted enséñame dónde está su corazón y yo te voy a enseñar cómo Dios tiene las bendiciones para ti. Porque cuando nosotros damos para misiones, hermano, nuestro corazón está en misiones. Y yo te voy a decir dónde está el corazón de Dios. ¿Quieres saber dónde está el corazón de Dios, hermanos? En misiones. ¿En misiones, pastor? Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Amén.
Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, es Cristo murió por nosotros. Hermanos, yo sé que el corazón de Dios está con el mundo que está perdido, porque si no hubiera sido así, Él no hubiera venido a morir por nosotros. Igual manera, hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Cuando nuestro corazón se encuentra allí y comenzamos a dar por allí, no solamente Dios nos va a bendecir porque el corazón de Dios también está allí, pero porque estamos acumulando tesoros en el cielo. Ahora, hermanos, esto de acumular es una inversión. Esa es la segunda cosa. Es una inversión. Yo te voy a poner un ejemplo. Si usted fuera a invertir su dinero en un negocio cualquiera, usted quiere que ese negocio de verdad produzca. Si ese negocio no produce, usted va a sacar su dinero de allí. Usted no va a malgastar su dinero, a tirarlo. Usted quiere que su dinero produzca más dinero. Ahora, en el negocio de las misiones, quisiera decirlo de esta manera, la inversión que usted está haciendo es en que más almas sean salvas. Por eso es una de las razones, y aquí es donde el pastor tiene su trabajo más difícil. Porque el pastor tiene que mirar que ese misionero de verdad va a alcanzar las almas perdidas. Y muchas veces el misionero no ha ido a alcanzar las almas perdidas. Y es el trabajo de él decir, ¿de verdad los va a alcanzar? de verdad ha hecho ya un trabajo que me diga que sí vale la pena invertir en él, porque no quiero invertir en alguien que no va a alcanzar las almas perdidas. Entonces, él tiene un trabajo bien difícil, ¿verdad? Nosotros quisiéramos apoyar a todos los misioneros del mundo, ¿verdad? Y cuando llega un misionero, ah, lo quiero apoyar, pero uno tiene que retroceder un poquito y examinar, ¿verdad? De verdad, ¿puedo invertir en este misionero? Es una inversión que usted está haciendo, hermanos. Usted quiere, porque cada alma que está haciendo salva allá afuera, hermano, cuenta para usted. Y hermano, un día cuando nosotros vamos al cielo, nosotros no tenemos nada que le podemos dar a Dios. Dígame lo que le podemos dar a Dios aquí. No hay nada, hermanos. Algunos dicen, ah, le puedo dar mi tiempo. ¿Y cuánto tiempo tú crees que Dios, Señor Jesucristo, para nosotros? ¿Le puedo dar mi casa, de verdad? Mira lo que Dios, Señor Jesucristo, para nosotros. No hay nada de lo que yo tengo aquí en la tierra. Es más, hermano, todo lo que yo tengo aquí en la tierra es de Dios. ¿Qué le puedo dar? No hay nada. Pero hay una cosa que sí yo le puedo dar. Y esas son las almas que están perdidas. Y cada alma de esas representa una corona. Y un día cuando yo me vaya para el cielo, voy a llevar mis coronas para Dios. Y eso son los que yo le puedo dar a Dios.
Amén.
Señor, aquí están mis coronas, que son las almas que gané para ti. Es una inversión, hermanos. No es un mal gasto. Y déjame darte un ejemplo aquí, repito, para que usted entienda, para que lo entienda. Ese reloj yo creo que está corriendo mal, ¿verdad? Pero Éxodo capítulo 3 y versículo 2. Es como fuera de contexto lo que les voy a enseñar, pero no, no lo es. Éxodo capítulo 3 y el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto es Moisés. Dios se le aparece a Moisés en el monte, y ahí cuando él va a ir a ver, es una zarza que arde, pero la zarza no se consumía. Eso es exactamente lo que hace Dios. Cuando Dios agarra nuestra inversión, cuando Dios agarra nuestra vida, cuando Dios agarra nuestros esfuerzos, dice, bueno, Dios va a hacer un fuego en nosotros. Pero no es un fuego que consume, hermanos. Es un fuego de inversión. Y eso es exactamente lo que Dios... Bueno, nadie que ponga su vida para servir a Dios es consumido por Dios. Dios le da nueva fuerza, Dios lo ayuda, Dios te bendice, Dios tiene para darnos a nosotros. Es una inversión. Entonces no considera, ay, estoy malgastando mi dinero para mandarlo aquí a las misiones. Nunca es una mala inversión. Es la mejor inversión que podemos hacer. Ok, déjame, entonces, número uno, le dije, las misiones se hacen poniendo, orando, dando. Debemos dar porque así recibimos las bendiciones de Dios. Es mi ahorro en el banco celestial. Número cuatro, si no lo hago, le estoy robando a Dios. Si no lo hago, le estoy robando a Dios. Algunos dirán, como dice en Malaquías capítulo 3 y versículo 8, no tiene que ir allí, pero dice la palabra de Dios en Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La ofrenda es lo que damos para los misioneros. Hermanos, alguna gente dice, no, yo no he robado a Dios, yo nunca he robado. ¿Seguro que no? Dice Dios, sí me ha robado. Que tú no te has dado cuenta es otra cosa, pero de que robaste, sí robaste. En vuestros diezmos y ofrendas. No queremos ser ladrones, hermanos, amén, ¿verdad que no? Queremos ser buenos cristianos, debemos dar para las misiones. Ok, vamos a ir hasta nuestro último punto. No se vayan emocionando, hermanos. Yo sé que el tiempo se está acabando, pero todavía faltan otros puntos más. ¿Cómo debo dar? Ok, entonces aquí tengo 5 puntos, así que aquí vamos. ¿Cómo debo dar? Debo dar, número uno, voluntariamente.
Amén.
Voluntariamente. Miren el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento se dice primero de Crónicas a primero de Samuel? No se dice primera, porque en el Antiguo Testamento son libros. Así que es primer libro o primero de... En el Nuevo Testamento se dice primera de Corintios, segunda de Corintios, porque no son libros, son cartas. ¿Saben? ¿Ya sabían eso, verdad? Ah, eso era gratis nada más. Primer libro de Corintios, Crónicas, perdón, capítulo 29. Y voy a leer bien rapidito desde el 9 en adelante. Y se alegró todo el pueblo por haber contribuido voluntariamente, póngale y marque eso, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Bueno, hermano, yo no puedo encontrar otro mejor pasaje que hable en cuanto a dar voluntariamente. Amén. Y dar de lo que ya es de Dios. Amén. Pero, ¿cómo debo dar? Voluntariamente. Número dos, ¿cómo debo dar? Con generosidad. Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. Y el versículo 1 al 3. En cuanto, déjame ver. ¿Qué le dije? Debe ser 2 Corintios. Esa pluma no escribió bien. Vamos a mirar allá. 2 Corintios. Ahí está. 8 al 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y luego dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Dieron con generosidad. Así, hermanos, que la segunda manera de dar es con generosidad. La tercera manera es con alegría. 2 Corintios 9, ahí mismo, versículo 7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. En otras palabras, si usted no va a dar con alegría, no dé nada. Dice Dios, no lo des con tristeza, ni por necesidad. Ay, lo voy a dar porque tengo una necesidad, a ver si Dios me manda más algo. No, hermano, no lo haga así. Quédaselo. Amén. Délo con, cuando usted lo va a dar. Ay, amén. Amén. Dalo con alegría, ¿verdad? Amén. Así tiene que ser. Con sacrificio. Sacrificio. Ahí mismo en 2 Corintios capítulo 8 y el versículo 2. Dice, hablando de esta gente que estaba dando, que en grande prueba de tribulación, hermano, esta gente estaba pasando por problemas, estaban con muchas tribulaciones, pero dice, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, esta gente, hermano, se sacrificó para dar. Se sacrificaron. Y una última más aquí, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Voy a leerle un pasaje, no tiene que ir allí, pero en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3 y el versículo 17. Una historia, como les dije, también un poquito fuera de que no tiene mucho que ver con el tema, pero para que usted lo mire. Dice el versículo 17. He aquí. Y aquí lo que sucede es que los tres hermanos están orando. Y por ser que están orando, ahora los van a echar al horno de fuego. Y le dice, o te arrepientes y adoras la imagen, o te echamos al horno de fuego. Y ellos dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí no es tanto que estamos hablando de servir o adoración ni nada de esto, pero es la actitud que estos hombres tenían. Yo le voy a dar a Dios, porque mi Dios me va a bendecir, pues Él lo ha dicho. Y si no, ¿qué me importa? De todas maneras le voy a dar. Esa es la actitud que debemos tener, hermanos. No buscando porque va a ver qué Dios me va a dar, pero ya entendemos que si le damos, Él nos va a dar de nuevo. Y hermano, la mano de Dios es mucho más grande que mi mano. ¿Creemos? Entonces solamente falta una cosa. Ponerlo en práctica. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana por este tiempo que nos has dado juntos. Gracias por tu amor. Te ruego que bendiga a cada uno. Ayúdanos a aprender y a practicar el dar. Te doy gracias y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.